vamos a conversar sobre Caja Bancaria, una institución que presidiste hasta 2020. Y para empezar, quizás recorrer un poco lo que fue la reforma que se hizo en 2008 ante una situación en la que las finanzas estaban complicadas y que se encontró la forma de financiar a largo plazo y de proyectar la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras del sistema financiero hacia el futuro.
Sí, buenas tardes. Primero que nada, un gusto estar con ustedes. Claramente, yo hoy te voy a hablar simplemente como un trabajador retirado, ya fuera de la actividad, por tanto, pero a ver, sobre lo que tú decías, evidentemente en el año la Caja Bancaria sufrió durante más de dos décadas la omisión de los distintos poderes ejecutivos de adecuar su marco legal a la nueva realidad. En el año 2008, la Caja Bancaria era la única institución que seguía con el acto 9 de la dictadura, todavía rigiendo su sistema jubilatorio. Y básicamente, obviamente, esa no adecuación a la realidad del mercado laboral y de la industria del momento en el sector financiero le había generado unos desequilibrios financieros, además de un régimen jubilatorio que ya no se adecuaba a las realidades del propio mercado de trabajo. Por eso mismo, la solución a la que se llegó, una solución que hay que aclarar, que fue una solución dentro de un marco de profundo diálogo social, de profunda participación de todos los cotizantes a la Caja Bancaria, en conocimiento pleno y con participación directa de representantes, no solo de los representantes de los trabajadores, de los pasivos, obviamente del Poder Ejecutivo y de las empresas, sino que desde quienes tenían la responsabilidad, teníamos la responsabilidad de representar a los trabajadores y los pasivos, en contacto con los miles de afiliados en innumerables asambleas en todo el país. Este es un punto importante de cómo se procesan las reformas jubilatorias. Básicamente, esta reforma atendió al diagnóstico, un diagnóstico que hoy sigue siendo vigente, en el cual partía de la base de adecuar, de que primero había que adecuar el campo afiliatorio a la realidad del mercado financiero, que había cambiado muchísimo desde la última, obviamente desde los años 60, 70 hasta esa realidad, que debía adecuar sus parámetros jubilatorios, que ya no eran sostenibles actuarialmente, por tanto había. Pero básicamente además que tenía que tener claro que la realidad del mercado de trabajo en el sector financiero, podríamos extenderlo en conjunto de la actividad económica del país, tiende y cada vez más a partir del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de la incorporación de procesos de digitalización y demás, a ocupar menos manos de obra, o sea, menos cantidad de trabajadores, pero a realizar mucho más operaciones, mucho más negocio, mucho más actividad. Por tanto, esta reforma que tuvo cuatro pilares, esos cuatro pilares fueron la adecuación del campo afiliatorio a la realidad de ese momento, la reforma de los parámetros de jubilaciones, prácticamente asimilándolos al del régimen general de jubilación del Banco de Previsión Social, establecer que los que se habían jubilado o habían obtenido prestaciones hasta ese momento con un, con parámetros de adquisición de los beneficios que no eran sostenibles actuarialmente, hacían una contribución que no es menor, que es progresiva según el monto de la pasividad, pero que va desde 0 a 22% de su pasividad, para colaborar en el financiamiento y introducir un elemento fundamental que hace a lo que te decía anteriormente. Un nuevo modelo de financiamiento que sustituye parte del aporte patronal por nómina, es decir, por cantidad de trabajadores y por salarios pagados, no es que se suma un aporte sobre la actividad, sino que se sustituye, o sea, se bajó la tasa de aporte patronal que se tenía en el momento que estaba prevista y se instituyó un aporte sobre la nómina, sobre la actividad, reconociendo los distintos tipos de actividad. Una cosa era de una forma se mide la actividad en los bancos, de otro en una aseguradora, de otro en cada uno de los subsectores de la actividad financiera en parada. Y esto y se fijó, digamos, entonces se obtuvo un equilibrio que estaba basado, que era equilibrio en las cuentas de la caja, pero también un equilibrio en lo que tenía que ver con el aporte de cada una de las partes. Es decir, y ahí la importancia del diálogo social, porque imagínate tú que incorporar una contribución que hoy solo los trabajadores bancarios, que además de pagar la contribución del IAS a la Seguridad Social, pagan esa contribución a la caja, y no ha habido ningún tipo de litigio sobre ese aspecto, porque la gente lo había entendido su necesidad, pero además sabía para qué era. Bien, esto, y a mí me parece que hay un aspecto y que hoy tiene gran trascendencia que tiene que ver con esto. Este cambio en el modelo de financiamiento estableció un factor de sostenibilidad. Es decir, claramente, estamos hablando que la ley se redactó y se aprobó en el año 2008, si tú miras lo que era, o piense cualquier, tú o cualquier oyente, lo que era ir a un banco en el año 2008 y lo que es ir hoy, y es totalmente distinto. Pero, obviamente, en ese momento tampoco existían las bolas de cristal, por tanto, no había forma de anticipar cuál iba a ser la magnitud y la rapidez de esos cambios. ¿Qué se estableció? Se estableció una tasa de esa contribución legal, pero en la reglamentación se comenzó, que rige hasta el momento, con una contribución de las empresas mediante sobre la actividad con una tasa que hoy casi es la mitad de lo que permite, un poquito más de la mitad de lo que permite legalmente. ¿Qué cometido tiene esto? Que en la medida del proceso, como ha ido pasando, de caída paulatina del número de trabajadores ocupados, pero con un crecimiento de la actividad, primero, durante los primeros 12 años de vigencia de la ley, esto estabilizó totalmente los ingresos, o sea, por más que cayeran a nivel de la cotización de nómina, el aumento del negocio permitía compensar eso. Y creo que hoy es el momento, además, para adecuar esa tasa debido a las circunstancias inclusive extraordinarias y otras de decisión discrecional y política que no vienen al caso comentarlas en este momento, debería usarse. Lo único que tiene que hacer es un decreto del Poder Ejecutivo que vehiculice y que utilice ese factor de sostenibilidad que está previsto en la ley. Y esto es muy importante, porque ¿por qué este diseño y por qué establecer este factor de sostenibilidad, en definitiva? Y este equilibrio en el nuevo modelo de financiamiento. Porque no se era obvio que las incertidumbres del futuro son imposibles de mensurar o de prever, y no podía, y por tanto, no es, debía establecerse un mecanismo que permitiera tener la salvaguarda como el que hoy está establecido.
Desde el punto de vista de los trabajadores, se entiende que todas las partes hicieron un esfuerzo para la sostenibilidad de este sistema. Y de alguna manera uno podría plantearse que la pandemia hizo, era algo que no se podía prever y que de alguna manera puede haber profundizado alguno de los inconvenientes que tuvieron en realidad algunas empresas o algunos sectores productivos y también la seguridad social en general por la afectación del trabajo. En el caso del sistema financiero, que es particular, hay algo que me parece importante de lo que tú estás diciendo, y es que justamente el negocio financiero no ha parado de crecer y tampoco ha parado de crecer en pandemia. ¿Cómo se explica la sostenibilidad, en definitiva, de esa seguridad social en un sector en crecimiento y que, en definitiva, debería asegurar la seguridad social de sus trabajadores?
Tú dijiste algo muy, muy importante. Todos hubo contribuciones de todas las partes, inclusive por primera vez en los 96 años que hoy tiene la caja, a partir del 2008 tiene una contribución muy pequeña que se va reduciendo año a año y que se va a extinguir en esta década del Estado a la misma. Acá hubo una importante contribución de los pasivos, una importante contribución de los trabajadores, la reducción, vamos a decir, en términos, si lo pusiéramos en términos numéricos, la adecuación de los parámetros jubilatorios estuvo en torno a una reducción de algo más del 20% de las pasividades a cómo se liquidaban anteriormente. Y obviamente hay una contribución también de las empresas por este mecanismo. Digamos, no por este mecanismo, sino en el conjunto, digamos, estaba previsto que todas las partes íbamos a pagar algo más, pero con un horizonte muy claro. Una primera etapa que se cumplió exitosamente, que era equilibrar y acumular reservas, esta otra etapa que se está transitando, y la tercera etapa a partir de los primeros años de la próxima década, en la cual se pueden operar todas las variables del sistema. O sea, revisar y volver a tener un equilibrio. Lo que tú decías, segunda cuestión que tú señalabas, es cierto, hay un efecto pandemia. Obviamente hubo un efecto pandemia. Obviamente hubo, una afectación por el lado sobre todo de los subsidios especiales por el tema COVID y demás. Y obviamente también eso impactó en que muchos de los sistemas de digitalización y de banca online y sobre todo de banca a distancia, que se tenían en prueba, en testeos, hubo que largarlos a la cancha y eso jugó. Y también hubo una decisión política, que es la que, bueno, conocemos en la prensa, de la no reponer vacantes en los bancos oficiales. Eso tiene evidentemente un impacto sobre los números de la caja, pero lo que hay que decir claramente es que, primero, eso es un poco más, es más que el impacto que estaba previsto normalmente, porque cuando hay una decisión discrecional que altera la normal evolución, evidentemente eso afecta, pero lo que hay que decir es que la ley tiene previsto un mecanismo sin necesidad de modificarla, simplemente con la decisión del Poder Ejecutivo de adecuar eso, es decir, aquella caída de los aportes sobre la nómina se compensa por un mayor aporte sobre la actividad, tal cual está previsto a través de la contribución sobre la actividad.
Muy bien, creo que está bastante claro y que de alguna manera esto también sirve para pensar la seguridad social a otros sectores también y hemos tenido aquí en AEBU varias instancias en las que se ha conversado sobre el tema y de qué manera también esta forma del aporte de las empresas parece una forma interesante, alternativa de buscar otras respuestas a la seguridad social que está en debate en todo el mundo, que no está en debate solo en Uruguay. Quería darte justamente la oportunidad de agregar algo más, no te quiero sacar mucho más tiempo,
No, no.
pero creo que es un tema súper interesante para conocer y más en este momento en el que está sobre la mesa en la opinión pública.
A ver, simplemente esto para cerrar. Si tú tienes en el sistema de seguridad social están los ingresos y están los egresos. La diferencia de ello es el resultado. Si tú para equilibrar el resultado únicamente vas a tocar los egresos, o sea, reducir lo que pagás o pagarlo más tarde o pagarlo peor. Bueno, y la justificación para eso es que aumenta la expectativa de vida y demás, y te planteas como inamovible no considerar nunca la columna de los ingresos. Bueno, lo que vamos a terminar a lo largo del tiempo es que lo que vas a poder, cada vez vas a poder pagar menos, porque la esperanza de vida se va a aumentar y entonces eso va a justificar tocar la columna del gasto, y si no toco la columna de los ingresos, lo único que voy a hacer hasta que pierda la esencia de lo que es la seguridad social. A mí me gusta siempre una frase que conocí de un español. Don Adolfo Jiménez, que decía que la pensión, o sea, eso en España la jubilación, la pensión es el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Por tanto, debemos pensar sustentabilidad siempre también desde el lado de las personas. Y con esto yo te agradezco mucho, espero que haya podido ser de utilidad. El saludo a todos los compañeros. Si para muchos de ellos esto debe ser muy reiterativo, porque hemos hablado en estos años de estos temas, pero siempre es un gusto compartir con ustedes, ¿eh?
Te
Muy
agradecemos
amable.
nosotros el contacto desde España. Esperemos entonces seguir este tema y seguir conversando sobre seguridad social también en este espacio. Muchas gracias, Gustavo Ugar.
No, gracias a ti.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.